protocolo de Juernes, diría Campanita Adrover. Y vamos a hablar con Diego Pérez, secretario de Justicia de la provincia. ¿Por qué? Porque por tercera vez se prorrogó la implementación del régimen penal juvenil. Hablamos con Diego Pérez y le damos la bienvenida a Diego, Silvia Noviaski, Martín Mandán y Luis Gómez en la mesa de trabajo. Buen día.
Hola, Silvia. Martín, Luis, buen día a toda la audiencia también, buen día.
Gracias, Diego, por atendernos. Bueno, escuchamos el debate que se dio en la Cámara de Diputados respecto a esta ley que fue aprobada en 2018, que ya en 2019, cuando se cumplía el primer plazo, fue prorrogado y que sea así, se ha ido prorrogando en el tiempo. Y todas las miradas apuntaban a la falta de recursos para el nombramiento de funcionarios judiciales o del Ministerio Público, los necesarios para poder implementar este régimen. Quería consultarle en ese sentido qué se ha hecho hasta ahora y qué hace falta para que podamos implementar esta norma.
Así es, esta ley, como bien usted dice, ha sido sancionada ya en el 2018 y ha sido objeto de sucesivas prórrogas en cuanto a su entrada en vigencia, ¿no? Y el motivo fundamental es y sigue siendo lamentablemente una cuestión presupuestaria. El año pasado, con motivos del vencimiento, en el mes de septiembre del año pasado, se puso el plazo de un año, ¿no? Recordemos que el año pasado, en plena pandemia, en pleno contexto, se ha avanzado o se ha empezado a avanzar en la implementación de esta ley. Y me refiero a la puesta en vigencia de un régimen transitorio, que muchos de los institutos que rezan en la ley, en el régimen de responsabilidad penal, estoy hablando de niñas y adolescentes, empezaron a regir el año pasado. Este año se prorroga nuevamente la entrada en vigencia plena, pero se prorroga también el funcionamiento de la vigencia de este régimen transitorio. La vigencia plena obedece a fortalecer la estructura tanto del Ministerio Público como del poder judicial respecto de un nuevo sistema procesal para niñas y adolescentes.
Ahora, Diego, usted habla del régimen transitorio, pero, por ejemplo, no hay jueces de menores ni fiscales especializados en menores en todo el interior de la provincia. Entonces, siguen siendo juzgados con el sistema inquisitivo y siguen siendo juzgados por personas que no están especializadas en la materia.
Sí, es correcto. Como también es correcto que tenemos más de 32 o 33 cargos que por ley se han creado en juzgados, tribunales, defensores, fiscales, asesores, que lamentablemente no se ha podido enfrentar, digamos, o convocar a concurso para poder cubrirlo. Todos coincidimos en la necesidad imperiosa de que este régimen se ponga en vigencia, básicamente por lo que usted dice, ¿no?
Pero perdón que lo interrumpa, Diego. Pero ustedes dicen necesidad imperiosa, hablan de una prioridad. Ahora, ¿tuvieron presupuesto, por ejemplo, para ampliar la cantidad de jueces de corte? ¿Tuvieron presupuesto para reformar la Constitución? ¿Tuvieron presupuesto para doblar las elecciones? Y no tienen presupuesto para nombrar a esta gente. Eso es lo que uno llama la atención, sobre todo además cuando el ministro de Economía, Roberto Díaz Ayllur, celebraba que el año pasado habíamos tenido superávit fiscal.
La reforma de la Constitución no tiene ninguna derogación, ¿no? Lo dice así la ley, con lo cual la elección de los convencionales o lo que cobra cada uno de los convencionales es 0 pesos, es un cargo ad honorem que no lleva implícito ningún costo, es más, todo el cargo operativo de lo que va a hacer la convención es 0 pesos porque se usa toda la estructura de la Cámara de Diputados, pero independientemente de lo que vos haces referencia, Martín, dentro del presupuesto de la Corte, y si ustedes lo averiguan, hay una acordada de presupuesto donde difiere la creación de tribunales y de juzgados ya creados por ley hasta tanto mejore la situación económica, y lo establece así el Poder Judicial por la ajustada situación que se está viviendo. Vuelvo a decirlo, hay más de 30 cargos creados por ley que todavía no pueden cubrirse, y yo soy un funcionario del interior y hago referencia a lo que vos decís. Claro, yo soy grosero de la frontera y la creación de un juzgado de garantía o de primera instancia o multifuero hace tiempo que es necesario y también se lo viene planteando y todavía no se puede crear. Soy autor de la ley que crea el cargo de defensor oficial en Rosario de la Frontera allá por el año, creo que 2014, y todavía no pudo cubrirse, lamentablemente. Al momento de asumir este cargo, cuando me senté con el gobernador y con el ministro, claramente la visión de la provincia en ese sentido es poder acercar el servicio de justicia a cada uno de los salteños. Y eso lleva necesariamente una implicancia netamente económica y presupuestaria. Crear más juzgados, cubrir los cargos ya creados por ley en cuanto a defensores, a fiscales, a asesores, que en medio de una pandemia, Martín, se hace más que difícil.
Ahora, cuando usted le dice al gobernador, mire, necesitamos todo esto porque la justicia no puede funcionar adecuadamente sin este presupuesto, ¿qué le responde el gobernador?
Lo entiende perfectamente y lo ha manifestado en cada una de las oportunidades. Vuelvo a decirlo, una cosa es la visión, una cosa es la necesidad de la implementación de esta visión y otra cosa es la realidad presupuestaria. A la justicia hoy le pedimos... Y con quien conversamos a menudo, ¿no? Con muchos de los integrantes de la Corte, estamos exigiendo lo que todos los salteños quieren. En definitiva, una justicia mucho más rápida, procesos mucho más cortos, que trabaje en época de pandemia. Y creo que mucho de ese presupuesto se ha ocupado en eso, ¿no? En poder poner a disposición todos los servicios tecnológicos para que hagan posible que el expediente digital hoy esté funcionando, sobre todo en los juzgados civiles, de familia, de violencia, y que están para implementarse tanto en lo penal como en lo laboral.
¿Y qué van a ver? Digo, para entender, porque si no vamos a llegar a septiembre del año que viene con el mismo problema. Digo, ¿qué van a hacer de acá al 5 de septiembre de 2022 para que esta ley se pueda implementar como?
Y ojalá mejore la situación económica, Martín. Ojalá mejore la situación económica y podamos poner en funcionamiento este régimen, que es totalmente necesario, y nadie discute eso. No he tenido la suerte de escuchar el debate que han dado los señores diputados el día martes, pero creo que nadie estaba en desacuerdo que esto se prorrogue, o no podían haberlo estado.
Diego, aprovechando que tenemos aquí, ¿no? Estamos hablando de la cuestión presupuestaria para mejorar la justicia. Decís, bueno, no hay dinero, ¿no? Eso ya lo hablaste acá con mi compañero. Yo te quería hablar de otra cosa también que tiene que ver con el funcionamiento de la justicia. El otro día, la defensora civil Natalia Huira pudo obtener, después de mucho tiempo, ¿no?, una sentencia a su favor contra el juez Soria, un juez de familia. Después tenemos el caso del juez Díez, también, que fue denunciado por violencia de género con amenazas con el uso de arma de fuego. O sea, no es una amenaza pequeña, ¿no? Entonces, digo, muchas veces desde el feminismo se ve que los propios operadores de justicia ejercen violencia de género. También hay un fiscal, ¿no?, que hace poco también fue separado, ¿no? Digo, están habiendo casos que se empiezan a conocer ahora, ¿no?, con toda esta cuestión de terminar con el silencio. ¿Cómo ves vos, no? Porque a mí por lo menos me da la sensación que cuesta muchísimo llegar a estos lugares, como el que se llegó con juez Soria, y es más fácil llegar a los lugares en los que quedó el caso, por ejemplo, del juez Díez, en que quedó en la nada.
Preocupa. Que quienes tengan la obligación de hacer cumplir la justicia y debieran de ser conocedores claros. A ver, yo no puedo hacer un juicio de valor, ni mucho menos, pero sí preocupa quienes tienen esa máxima responsabilidad sean al menos acusados o implicados en alguna de estas cuestiones.
E internamente se da... Internamente también, ¿no?, más allá de la preocupación, ¿hay ocupación? Digo, ¿se están dando vías? ¿Se habla de esto dentro de la justicia? ¿Cómo, si alguien sufre violencia de género en el ámbito laboral o tiene denuncias, facilitárselas? Digo, ¿no empezar a hablarlo? ¿Eso se está haciendo dentro de la justicia?
No, lo hablamos, lo planteamos, lo he planteado a la Corte, lo he hablado y lo he planteado también tanto con el Colegio de Magistrados como con la Asociación de Jueces. El hecho de empezar a revertir un poco la imagen que aquellos que tienen la obligación de pregonar y de llevar adelante y de hacer cumplir la justicia en la provincia de Salta empiecen a tener una mirada, una performance y un trabajo totalmente distinto, ¿no? Es algo que lo venimos hablando y lo venimos planteando desde el gobierno de la provincia.
Gracias, Diego.
Gracias a ustedes.
Ahí hablábamos entonces con Diego Pérez, secretario de Justicia de la provincia. Nos vamos un ratito a...